erakunderentzat benetan garrantzitsua da berdintasunaren alorrean ikerketak egitea. Izan ere, berdintasunaren alde egiteko errealitate ondo ezagutu behar dugu lehenengo. Eta honelako ikerketek laguntza eskaintzen digute horretarako. Señora Baque, hoy presentamos tres publicaciones que Emakunde ha ayudado a financiar a través de la convocatoria de subvenciones para la publicación de trabajos de investigación que analicen el tema de la igualdad, el tema de la situación de los de las mujeres y de los hombres para alcanzar mayores cotas de igualdad. Y como comentaba en euskera, para Emakunde es fundamental potenciar y fomentar que se realice investigación en materia de igualdad, que se realice investigación para conocer cuál es la realidad en las relaciones entre mujeres y hombres, pero también cuál es la realidad estructural y cultural y cuáles han sido las vivencias, las necesidades, las creencias, las demandas que puedan tener mujeres y hombres para alcanzar dicha igualdad. Trabajar para la igualdad necesita necesariamente trabajar en la investigación y en el análisis de cuál es esa realidad. Para poder luego trasladar propuestas, iniciativas o mecanismos que nos ayuden a trabajar y a vivir en una sociedad más igualitaria. En ese sentido, presentamos hoy la obra de tres trabajos de investigación, algunos de investigación coordinada, como es en el caso del Instituto Vasco de Criminología, por varios investigadores e investigadoras, otros son resultado de tesis doctorales o de investigaciones universitarias, ¿no? Ander León Nanclares es historiador y coordinador del Instituto Vasco de Criminología, que es quien ha editado en colaboración con Emakunde un trabajo de investigación centrado en la cárcel de Saturrarán durante la Guerra Civil y la posguerra en España. Creo que es un trabajo muy importante porque no solo hace un análisis desde una perspectiva histórica, sociológica y también antropológica de todo lo que fueron las fichas y las presas que estuvieron en Saturrarán, sino que también es una investigación que nos sirve para denunciar la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, en las guerras. Porque sufren no solo por ser defensoras de una ideología, y creo que es importante reconocer también el papel principal que han tenido muchas mujeres en las revoluciones y las guerras por el hecho de defender ideologías u otras formas de pensar, sino que también sufren la violencia por el hecho de ser mujeres. Y las mujeres víctimas de la violencia de género como arma de guerra. Y creo que es importante visibilizarlo, tenerlo en cuenta. Yo creo que con la investigación que se ha realizado en el Instituto Vasco de Criminología sobre la cárcel de Saturrarán, cárcel para mujeres presas durante la Guerra Civil y posguerra, se trabaja y se ahonda en esta cuestión. Otro trabajo es el que nos trae Raquel Royo Prieto. Es fruto de su tesis doctoral, que ha adaptado en una publicación en formato libro, pues para hacerlo quizá más ameno, aunque la tesis era muy amena también, la conozco bien. Y lo que analiza Raquel Royo, ella es doctora en Sociología y profesora del Departamento de Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Deusto, es maternidad, paternidad y conciliación. Y a través de una investigación cualitativa se ha acercado a diferentes parejas para analizar cuál es la división sexual del trabajo dentro de las mismas. Son parejas, se cumplen con un determinado perfil sociodemográfico, ya nos lo contará mejor, y lo que trata de averiguar Raquel Royo con su investigación es ver si las nuevas formas familiares recogen diferentes divisiones sexuales del trabajo, si se introduce la corresponsabilidad, si se introduce la conciliación corresponsable entre mujeres y hombres en el trabajo doméstico, en el trabajo privado. Cuestión que es fundamental y clave para poder avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en lo público. Es decir, tenemos que saber cambiar los patrones de comportamiento en lo privado, garantizar una mayor corresponsabilidad, una diferente división sexual del trabajo para que realmente podamos ser más iguales y tener las mismas oportunidades en el ámbito público. Y por último, que no menos, como se suele decir, Pilar Aristizábal Llorente, que es doctora en pedagogía y profesora de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Didáctica y Ordenación Escolar, es autora de un trabajo de investigación en el que ha analizado el tratamiento de género en la formación del profesorado. Cuestión que considero muy importante también. Ella nos trae los resultados de una investigación que se desarrolló en la Escuela de Magisterio de Gasteiz. Y creo que es fundamental no solo analizar, cuando analizamos la perspectiva de género en la pedagogía o en las ciencias de la educación, analizar cómo estamos socializando, qué tipo de valores entran en el proceso de aprendizaje. Creo que es muy importante, como ha hecho Pilar Aristizábal, trabajar también cómo formamos al profesorado que luego va a tener que trabajar con esos niños y niñas. la mayoría de los que estamos aquí conocemos cómo en el informe PISA los países que obtienen mejores resultados académicos a nivel de escolar, con menos fracaso escolar, son aquellos países en los que la profesión de maestro o maestra tiene un gran valor social, tiene un gran valor económico y está muy bien considerado por parte de la ciudadanía y la cultura. Creo que es importante enfatizar la figura de maestros y maestras y trabajar también en esa formación de los que van a ser quienes van a educar a las futuras generaciones, la perspectiva de género, en suma, la igualdad en los procesos de socialización y aprendizaje. Yo, sin más, le cedo la palabra a ellas y a Ander también para que presenten sus trabajos. Vais diseñar en el orden que queráis, como queráis.
Bueno, ni que os quieras seguir mejor, porque es pena. Es nuevo en pensarse en la lengua y satea, pero ahora la sé cogar orden. Bueno, egunon. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet emakundeko arduradunei liburu hau argitaratzeko eman didaten aukeragatik. Eta hasteko liburuaren ikuspegi orokorra emango dut eta ondoren bi emaitzetan zentratuko naiz. Liburuaren izenburua da generoaren trataera irakasleen formazioan. Eta bertan, Mariak esan duen bezala, Gasteizko irakasle eskolan emakume eta gizonen aukera berdintasunaren inguruan burutu den ikerlanaren berri ematen dugu. Liburua hainbat ataletan banatuta dago. Sarreran lanaren aurkezpena egiten da eta lortu nahi diren helburuak eta liburuaren egitura azaltzen dira. Lehenengo atalean lanaren gogoeta teorikoa egiten da. Emakume eta hezkuntza gaitzat hartuta, atzeranzko begirada bat ematen da hezkuntza sisteme emakumeen heziketari eta irakasleen prestakuntzari eman dioten trataera ezagutzeko. Bigarren atalean ikerketan erabili den metodologiaz hitz egiten da. Zein testuingurutan burutu den, aukeratu diren estrategiak, informazioa eta jasotzeko eta bar. Hirugarren atalean lanaren emaitzak aurkezten dira. Galdetegi eta eztabaida taldeen bidez jaso dugun informazioa aztertu eta interpretatu egiten da. Laugarrenean eztabaidan sartzen dira estrategia eta partaide desberdinengandik jaso dugun informazioa eta ondorioak ateratzen dira. Bueno, zertan datza liburuan aurkezten dugun ikerketa? Ikerketa hau kokatu behar da magisteritza eskolan burutzen ari garen ikasketa planen berrikuntzaren inguruan. Jakin nahi genuen eskolatik ateratzen diren ikasleek zer nolako kezkak, zer nolako jarrerak, zer nolako sensibilizazioa duten gai honekiko eta batez ere zer nolako prestakuntza eta gabeziak dituzten. Ikasleek beharrezkoak dituzten gaitasunak eskuratu ditzaten ikasketa plan berrietan gai honi nola heldu eta nola landu ikertu nahi genuen. Bueno, bi emaitzetara mugatuko naiz. Batetik burutu dugun lanean ikusi dugu historian zehar emakumeen hezkuntza kurrikuluma besteak zaintzearekin eta etxeko esparru pribatuarekin lotuta egon dela. Hezkuntza sistemen sorrerarekin batera emakumeentzat ezarri zen eredu domestikoa izan zen Europa osoan. Esan daiteke errezatu, josi eta besteak zaintzeko hasi eta hezi egiten zirela emakumeak. Ondorioz, emakumeentzat onartu ziren lehenengo lanbideak zaintzaren etikarekin lotutakoak izan ziren, magisteritza eta erizaintza alegia. Badirudi, horrek gaur egun oraindik ere ikasleek egiten dituzten ikasketa eta lan aukeraketan eragin handia duela, nahiz eta eurak horren kontzientziarik ez izan. Eta horrela, magisteritza erizaintzarekin batera feminizatutako ikasketak izaten jarraitzen dute. Baina magisteritzaren barruan ere desberdintasunak daude espezialitatea aukeratzerakoan. Eta neskek aurrezkuntza aukeratzen duten bitartean mutilek heziketa fizikora jotzen dute. Adibide moduan, azken hiru urtetako matrikulazio datuak ekarri ditut. Adibidez, 2009-2010 ikasturtean aurrezkuntzan matrikulatu ziren 182 neskak ziren. iazko ikasturtean 181%, eta aurten ere, aurtengo ikasturtean 187%. Horrek esan nahi du, datozen 40 urteetan ikasle hauek jubilatu arte aurrezkuntzan irakasleen 100%, emakumezkoak izango direla. Bueno, bestetik, azken urteetan aurrerapen handiak egon dira gai honekiko, eta hainbat lege, plan eta arau garatu dira emakume eta gizonen berdintasuna lortzeko bidean. Horrek jende asko eraman du pentsatzera dena lortua dagoela. Eta hoize izan da ere, gure ikaslei gai honekiko galderak egin dizkigunean jaso dugun erantzuna. Hau da, hezkuntzan diskriminaziorik ez dagoela, gai hau jorratzea lekuz kanpo dagoela, eta bueno, ikusten dugu beraien ustez gainditutako zerbait dela. Eta ondorioz ez dute lehentasun moduan jartzen gai hau jorratzea beraien ikasketetan. Baina errealitatea oso tematia da, eta harreman desberdinak eta diskriminatzaileak hor daude. Emakume, sexu, esplotazioa eta pobrezia, etxeko lanen banaketa desorekatua, eta batez ere genero indarkeria eta emakume eta gizonen soldaten artean dauden desberdintasunak. Azken bi hauek, emakumeekiko bortizkeria eta soldaten artean dagoen bretza hori, Eurobarometroak egindako azken inkestan, berdintasuna lortzeko trabarik handienak bezala aipatu dira Eurobarometroak egindako hori, 2012ko martxoaren 8-rako inkestan. Baina hala ere, inkestan parte hartu dutenen 145%ak ikusten du arazo hau ez dela oso garrantzitsua, edo ez du oso arazo garrantzitsutzat jotzen. Bueno, honen bestez, argi geratu da erronka dela, oraindik ere genero ikuspuntua titulazio berrietan sartzea. Irakasle eskolek ardura soziala handia dugu, etorkizuneko irakasleak prestatzen ditugulako, eta eskolatik azken finean pertsona guztiak pasatzen garelako. Lanean jarraitu behar dugula ikusi dugu. Diskriminazioak ikusteko begiradak trebatu behar da, eta gai honekiko sensibilizazioa eta hausnarketa bultzatu behar dugu. Ikusi dugu aurrezkuntzari buruz dagoen irudi asistenziala ekiditeko etapa honen izaera pedagogiko eta profesionala nabarmendu behar dira, eta mutilentzat ere erakargarri bihurtu behar dugula. Eta agerian geratu da, modu berean, ikasleek eta irakasleok berdintasuna egunerokotasunean lantzeko ez dugula tresna nahikorik. Eta tresna horiek irakasle eskolan bertan eskaini beharko genizkiekela. Dagoeneko erronkei aurre egiten hasia gara, eta aspaldiko leloak esaten duen bezala, eskiretza da bidea. Mila esker.
Eskerrik asko, Pilar. Raquel.
Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Emakunde la financiación del libro y, bueno, en general, su apoyo a la investigación desde perspectiva de género. También agradezco al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Deusto. Bien, el libro se titula Maternidad, Paternidad y Conciliación en la CAE. ¿Es el trabajo familiar un trabajo de mujeres? Y en él tratamos de comprender precisamente por qué en nuestra sociedad y en el siglo XXI las mujeres continúan desempeñando la mayor parte del trabajo de cuidados. Y para ello nos hemos acercado a la realidad cotidiana de 52 personas que pertenecen a hogares de doble ingreso. Y hemos analizado en profundidad sus experiencias relacionadas con el cuidado, con la maternidad y la paternidad. Se trata de personas que precisamente pertenecían a un segmento de población en el que era más fácil que hubiera patrones novedosos de cambio, según la literatura previa. Por ejemplo, eran con estudios universitarios, trabajaban ambos miembros de la pareja, ámbito urbano, todas esas características llevan a que pudiera haber patrones emergentes de cambio, pero también las inercias de género, es decir, las permanencias de la desigualdad en ese segmento de población eran más significativas. Bueno, ¿y a qué se refiere esto de inercias o permanencias de la desigualdad? Pues, por ejemplo, a la doble jornada de las mujeres, o también al sentimiento de culpa, que actúa como un eficaz obstáculo invisible a la desigualdad, reproduciendo el status quo. También nos podríamos referir al menor tiempo propio de las mujeres y también a las renuncias laborales unilaterales que realizan. Y bien, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo se siguen produciendo estas desigualdades? Pues para realmente responder a esta pregunta hemos tenido que ir más allá de la realidad directamente observable y centrarnos en el ámbito de las percepciones, los significados y las actitudes. Y así hemos llegado, por ejemplo, al mayor umbral masculino en la identificación de necesidades. Es decir, en los consultados vi que necesitaban que la necesidad del hogar fuera mayor para alcanzar la conciencia de que esa necesidad existía. Eso es un aspecto perceptivo. O también, por ejemplo, el desinterés o disgusto masculino ante las tareas socialmente femeninas, como la limpieza, pero también viceversa, el desinterés femenino ante las tareas socialmente masculinas, como las pequeñas reparaciones. Todo eso son elementos socialmente construidos durante procesos de socialización sesgados por el género. Es decir, son cuestiones que hemos aprendido sin darnos cuenta y que hemos interiorizado. Y esta perspectiva es muy interesante, ver cómo todos esos elementos contribuyen a reproducir la estructura desigual, porque nos permite entender cómo la desigualdad no es solo algo que existe fuera de nosotras y de nosotros, sino que se introduce en nuestros cuerpos, configurando de alguna forma formas de percibir gustos y sentimientos que actúan como invisibles obstáculos a la igualdad. Pero quizá la buena noticia también es que esto no es inamovible. Estos aspectos se pueden desaprender, es decir, todos estos elementos construidos se pueden deconstruir. Y desde ahí es posible construir formas más liberadoras y más igualitarias de ejercer la paternidad, que incorporan elementos que tradicionalmente se han considerado propios de la maternidad, como el cuidado cotidiano de la prole o el cariño. Y desde ahí los hombres pueden como rescatar esa faceta que también les ha sido negada en el patriarcado, en relación a los cuidados y en relación a descubrir el disfrute y los desvelos que suponen los cuidados. Pero también desde ahí se pueden construir formas de maternidad más sanas, menos intensivas, y en definitiva formas más humanas y más liberadoras de dividir los diversos trabajos productivos y reproductivos necesarios para la vida. Pero para todo ello también es necesario poner en el centro del sistema socioeconómico el bienestar social, la sostenibilidad de la vida y en definitiva la vida misma, y no la mera producción económica. Y mientras no sea así, muchas mujeres seguirán pagando el coste de la reproducción social con su sentimiento de culpa y con sus renuncias unilaterales. Muchos hombres seguirán perdiéndose, aun sin darse cuenta de ello, la paternidad. Y muchos hogares seguirán siendo una escuela de desigualdad para las próximas generaciones. En definitiva, todo un cercenamiento de las potencialidades humanas que no podemos seguir admitiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Y ahora, en último lugar, Ander.
Bai, egunon denoi. Ni talde handi baten ordezkaria, baino ez naiz, kasu honetan, aurkezten dugun liburua talde lan baten emaitza da, Kriminologiako Institutoak osatutakoa, eta talde multidisziplinar baten ordezkaria. Kasu honetan, gure taldea badaude zuzenbideko zuzenbidean adituak, soziologoak, psikologoak, kriminologoak, eta, bueno, nire kasuan ni naiz taldeko historialaria. Gure lanaren izenburua da situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturarán durante la Guerra Civil Española y la Primera Posguerra, hacia la recuperación de su memoria. Eta pizkat, bueno, erdera esplikatugu nola sortu zitzaigun lan egiteko ideia, nolako garapena izan duen, eta emaitza nola aurkeztu den. Bueno, el trabajo surgió del hallazgo más o menos casual de los expedientes personales de las mujeres presas en la cárcel de Saturarán desde 1938 hasta 1944, que estaban en una sala de la cárcel de Martutene. Nos empezamos a plantear qué hacer con ellos, cómo llevar a cabo una investigación, y bueno, Emakunde nos la financió y decidimos hacer un trabajo multidisciplinar. El trabajo consta de cuatro partes que en el libro se han reducido a tres. La primera parte fue la parte empírica, digamos, consistente en el estudio de los expedientes en sí. Para ello se procedió al desarrollo de una herramienta informática que en la que se iban introduciendo los datos personales de las mujeres, datos tales como pues edad al ingresar, profesión, procedencia, lugar de detención, sentencia al que habían sido condenada, redención, trabajo, religión, número de hijos, enfermedades, bueno, todos los apartados que salen en cada expediente. Otro apartado fue la parte de contextualizar históricamente el lugar y los hechos, es decir, por qué pasó eso en ese lugar, en esa fecha. Y un tercer apartado fue el apartado más jurídico, dedicado a las leyes de la época, a los tribunales especiales de la época, al derecho penal de la época. Todo esto se remató con entrevistas personales realizadas a personas relacionadas con la cárcel, que bien estuvieron presas, o bien fueron niños que estuvieron en esa cárcel, o entrevistas que recopilamos que habían sido hechas por otras personas anteriormente. El trabajo ha quedado reducido a tres partes. ¿Por qué? Porque la parte práctica, la parte de los datos, ha quedado diluida ante las otras tres. Es decir, las otras tres partes hemos utilizado los datos para afirmar los datos que habíamos recogido, o para dar más fuerza a las afirmaciones. El apartado más que me toca más de cerca a mí es el de la constitución histórica, y he querido colocar a la cárcel en un contexto de aniquilación del enemigo, que era el primer franquismo y la posguerra. Una aniquilación del enemigo en general, pero especialmente de la mujer, que veía cómo era castigada por el hecho de ser militante o activista político, pero también en muchos casos era castigada por el hecho de ser madre, esposa o hija de algún republicano, de algún anarquista o de algún nacionalista. Otro apartado que hemos tratado ha sido los castigos especiales que sufrían las mujeres, es decir, casos, por ejemplo, de cortar el pelo al cero, casos de hacerles beber aceite de ricino, casos de paseos públicos. Son casos de castigos que no se dieron en hombres y sí en mujeres. Otro apartado también del libro es el caso de los niños en prisión. Los niños en prisión, las madres tenían a sus hijos en la cárcel hasta que llegó una orden en que prohibía la estancia de niños mayores de 3 años con ellas. Claro, estas mujeres tenían sus compañeros generalmente en otra prisión, en el exilio o quizá muertos. No tenían con quién dejar a los niños. Empezó una búsqueda frenética de alguien con quien dejar a los niños. Muchas veces era alguna compañera que salía de prisión en libertad, lo dejaban con ella. Familias de Mutriku o Ondarroa, zona donde está la prisión, se prestaban voluntarias a tenerles en acogida temporal, que a veces se convertía en permanente cuando la madre, al salir de la cárcel, pues no tenía medios para hacerse cargo de los hijos. Los que no conseguían a nadie, pues el Estado se hacía cargo de ellos y mediante una maraña legal, organizaciones falangistas como Auxilio Social, pues se dedicaban a darlos en adopciones más o menos regulares, más o menos irregulares, que bueno, pueden estar en el embrión de ciertos casos de secuestros de niños. Todo esto basado en las teorías de la eugenesia del doctor Vallejo Nájera. Hemos revisado los expedientes personales. Algunas compañeras que están aquí presentes fueron las encargadas de hacer tanto las entrevistas como el estudio de los expedientes. Hemos ido al registro civil de Mutriku y Ondarroa. Hemos estado en Madrid en instituciones penitenciarias investigando la prensa de la época, donde la cárcel de Santurtzi era puesta siempre como un ejemplo a seguir de una prisión de madres lactantes y para niños, y con los testimonios que hemos recogido hemos visto pues que la diferencia entre la propaganda franquista y la realidad que vivían las presas era muy distinta. En definitiva, el trabajo ha quedado rematado con los datos de las tablas que nos ha dado la herramienta informática que he comentado anteriormente, donde nos da, por ejemplo, una idea de que, en contrario de lo que se cree, pues muy pocas mujeres de la cárcel de Santurtzi eran originarias del País Vasco, muy pocas, no llegaba al 5%, casi todas eran de otros lugares del Estado. No salen datos de cuáles eran sus profesiones, cuáles eran sus números de hijos, la redención que sufrían de la que se beneficiaban por trabajo, el tipo de talleres que hacían en la cárcel. Como curiosidad, por ejemplo, pues un taller se dedicaba a hacer condecoraciones para los militares franquistas. Ellos hacían las medallas que luego les entregaban a los militares franquistas por actos de valor. Y bueno, un poco las tres partes: la histórica, la jurídica y la sociología quedan englobadas en el libro que presentamos hoy. Gracias.
Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto sobre los trabajos, pues si no es así, muchas gracias por haber venido. Y a mí sí me gustaría, no tiene nada que ver con la presentación de los libros, pero como hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de Amaya Ask, pues después de que se presenten los informes, sí quería trasladar y hacer público el apoyo de Macunde a la familia de Amaya Ask. Es que recasco Héctor Chagatik y muchas gracias por haber venido a la presentación de vuestros trabajos. Gracias.